Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días.
Buenos días, un placer saludarte y muchas gracias por la oportunidad y por la entrevista.
Igualmente, ¿por qué el gobierno de Nicolás Maduro está dando pasos para restringir la autonomía universitaria en Venezuela? ¿Qué es lo que quiere conseguir?
Bueno, en primer lugar, estoy muy contenta de estar en Madrid. Estoy en un viaje estrictamente familiar. Tenemos a una sobrina, hija de mi cuñada y mi hermano, que falleció hace unos cuantos años, viviendo aquí en Madrid. Y hemos hecho el año pasado y este año un gran esfuerzo por venir a visitar y pasar un tiempo con ella. Yo regreso a mi país la semana que viene y todo pues continúa exactamente igual como siempre ha sido. La pregunta tuya es muy pertinente porque el gobierno actual del señor Nicolás Maduro ha pretendido en los últimos años cercenar la autonomía universitaria. Y la última zarpazo, así lo vamos a expresar, que le da a la Universidad Venezolana es una sentencia que responde a algo totalmente diferente a lo que nosotros, los rectores que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, y yo firmo porque soy la presidenta de esa asociación, hace 10 años le solicitamos al Tribunal Supremo de Justicia, que era la nulidad del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, en su numeral 3, en la cual expresa que para elegir a autoridades universitarias, los votos de estudiantes, de trabajadores, de egresados, de profesores, valen exactamente igual. ¿Por qué pedimos la nulidad? En primer lugar, porque lo que está planteado en el reglamento electoral vigente de la ley de universidades vigente establece que quien más tiene ponderación somos los profesores. Y luego los estudiantes valen un 25% de su inclinación a votar por cualquier candidato, pero en efecto no votan los trabajadores. En ningún momento la universidad ha estado en contra de no revisar sus propios reglamentos, pero hace 10 años cuando nosotros preguntamos o solicitamos la nulidad de ese artículo, nos responden, así llaman los abogados, ultra petita, es decir, responden algo que nosotros no preguntamos, es decir, mandan a efectuar las elecciones, eliminando tres artículos de la ley de universidades vigente y ratificando que el voto es uno a uno. Quiero expresar que nosotros estamos de acuerdo con las elecciones universitarias. Es más, nuestros periodos duran 4 años y prácticamente todos los rectores tenemos un promedio, como lo tengo yo, de 11 años al frente de las actividades universitarias. Es decir, la alternabilidad electoral es sinónimo de democracia y los rectores estamos de acuerdo con eso, pero respetando la ley de universidades y respetando lo que está establecido como normativa y como reglamentos vigentes. Una cosa es estar de acuerdo con las elecciones, otra cosa es hacer las elecciones como les convenga al gobierno, que por demás puedo expresar de una vez, una opinión muy personal, muy particular, que independientemente de la violación de los artículos que están eliminando de la sentencia del TCJ, independientemente de eso, estoy absolutamente segura que convocadas las elecciones universitarias, violando lo establecido como autonomía universitaria, vamos a ganar esas elecciones. De tal manera que al regresar, nosotros tenemos una tarea muy importante porque las universidades nos reuniremos los consejos universitarios, nos reuniremos con la Federación de Profesores, nos reuniremos con las federaciones de estudiantes y analizaremos cómo actuar frente a una decisión que nosotros no pedimos, que estamos de acuerdo, pero que queremos que se haga reglamentando lo vigente en la ley de universidades, que por demás estamos al frente de nuestras gestiones por decisión del Tribunal Supremo de Justicia que nos obligó a estar en nuestros cargos hasta tanto se realicen las elecciones, hasta tanto se realicen las elecciones como debe ser.
Sí, porque el gobierno de Maduro con estos cambios, poniendo en marcha estos cambios, lo que quiere, ¿qué pasa? Lo hacen porque las universidades consideran que son uno de los principales focos de resistencia a su gobierno, al gobierno chavista.
Por supuesto, la universidad venezolana es plural, es democrática, es autónoma, es libre. Y eso es un problema para un gobierno dictatorial, para un gobierno que cree en una sola opinión, para un gobierno que políticamente se agrupan en un solo partido, y los demócratas no creemos en eso. Nosotros creemos absolutamente en la apertura, en la tolerancia, en la libertad, en la pluralidad de ideas. Y eso es la universidad venezolana. Las universidades creadas durante estos 20 años por el régimen, digamos, que opera y que existe en Venezuela, tanto antes con el difunto como ahora con el señor Maduro, realmente son enemigos de esa pluralidad. Yo creo que son enemigos de la inteligencia, del trabajo, de la apertura que nosotros hemos demostrado, de la tolerancia que se debe tener, de un discurso decente. Por ejemplo, hace 2 años se me adjudica a mi persona un panfleto horrendo, en donde los términos son inaceptables. Ya yo lo he desmentido durante 2 años, y cada vez que hay digamos, una presión a la universidad venezolana, sacan el escrito haciéndome a mí responsable, y yo tengo que volver a aclarar que ese escrito no es mío. Entonces, esas son prácticas inaceptables de regímenes dictatoriales, donde no aceptan la pluralidad de ideas, donde no aceptan esta conversación, donde no aceptan, digamos, que se exprese la opinión cada quien como considera. Y yo creo en la tolerancia, en la democracia, en la libertad de expresión, en fin, en el respeto a las ideas y en la decencia que deben tener los universitarios y el ciudadano común. Por supuesto que sí.
¿Y cómo está sufriendo la universidad en Venezuela el deterioro de la situación social, económica, política que está viviendo el país desde hace años?
Sí, realmente ha sido víctima también, no escapa la Universidad Venezolana de la situación actual. El presupuesto universitario no da para absolutamente nada, aunque les cueste entenderlo a algunos sectores del país o algún sector específico del país. Uno no puede funcionar sin gastos de funcionamiento. Y los gastos de funcionamiento llegaron a la universidad el 27% en enero. Es decir, para funcionar se necesita recursos. Por supuesto, la universidad siempre va a estar al servicio del país, como siempre hemos estado, nunca al servicio de ningún gobierno, pero no escapa de la situación que está viviendo socialmente y económicamente Venezuela. Fíjate, un dólar paralelo a más de 20, 25 bolívares. Eso no lo aguanta ningún país del mundo, eso no lo aguanta nadie, y eso se refleja en los presupuestos para mantenimiento de las facultades, mantenimiento de la infraestructura, de la seguridad, hablemos de la seguridad, no solamente de seguridad social, el seguro de los profesores, de los trabajadores, no tenemos seguro estudiantil, sino la seguridad de yo poder caminar libremente en la universidad, o sea, en la universidad. Independientemente de que tenemos una dirección de seguridad y vigilancia, es muy poco lo que se le asigna y es muy poco lo que hacen estas personas destinadas para tal fin. Además, en la universidad obviamente no se pueden portar armas, no pueden entrar la policía porque es violatorio de la autonomía universitaria. Eso está planteado dentro de los reglamentos y las leyes vigentes para nosotros. De tal manera que la universidad ha sido víctima de todo ese deterioro. Y si tú vas a la universidad en este momento, tú ves un gran esfuerzo de mantener algunos espacios, de mantener las actividades académicas, de mantener las actividades administrativas, pero sin duda alguna no es la universidad que muchos de nosotros conocimos en su oportunidad y que tenemos que seguir luchando por rescatar no solamente la universidad, sino rescatar el país como tal. Entiendo que no es fácil. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Esto no es nada fácil, porque no es fácil, digamos, luchar sin ningún arma, en eso quiero ser absolutamente contundente, frente a un grupo de personas que están acostumbrados a otras cosas, a otras actuaciones, a otras acciones, a perseguir, a eliminar los poderes legítimamente electos, como es la Asamblea Nacional, a perseguir a todo el mundo. Prácticamente la mayoría de los diputados están fuera del país justamente por evitar que los pongan, que los detengan. En fin, es una situación muy complicada, pero yo creo que la unidad de los partidos políticos, que cada quien ejerza su rol, que cada quien ejerza su trabajo, puede ayudarnos a vencer los obstáculos que estamos viviendo todos los venezolanos hoy en día.
¿Y qué carencias específicas tienen ustedes en la universidad como consecuencia de este deterioro?
Bueno, un salario, por ejemplo, muy indigno, un salario que no le permite al profesor no solamente trasladarse a su sitio de trabajo o vivir absolutamente dentro de su seno familiar con algunas, digamos, comodidades, es que no le permite a veces trasladarse. Porque fíjate, algo tan sencillo como los cauchos de un carro, eso es algo inaccesible. Primero, no se consigue. Y segundo, ¿cuánto te cuesta un caucho de acuerdo al valor adquisitivo que tú recibes como sueldo en la universidad? No hablemos de la batería de un carro, que es algo tan sencillo. No hablemos del sistema de transporte. Vamos a poner que no tengamos carro, pero aquí el sistema de transporte, tanto el metro como el autobús, es perfecto. A mí me encanta. Yo estoy altamente y gratamente, no solamente impresionada, sino llamada que así es como debemos nosotros funcionar como país. Pero tampoco tenemos un sistema de transporte que nos ayude. Entonces, el traslado del profesor, de los trabajadores, del estudiante a la universidad es muy complicado. Es sumamente complicado. Eso por una parte, un salario absolutamente deteriorado, unas becas para los estudiantes que son muestras de una sonrisa, porque es un saludo a la bandera, como decimos los venezolanos, es decir, no es nada, no es nada. Y luego el poco atractivo que tiene para las nuevas generaciones ingresar a la universidad y el poco atractivo que tiene para las generaciones con experiencia mantenerse en la universidad. Por ejemplo, no es el mejor ejemplo. Mi padre trabajó 50 años en la universidad. Hoy por hoy la gente se jubila a los 25 años, que es el tiempo que exige la jubilación en la universidad, y va a buscar otras fronteras en otras partes, ni siquiera se queda en Venezuela. Entonces, es muy lamentable lo que está ocurriendo. Yo no lo llamo diáspora porque esa palabra no me gusta mucho, pero sí hay un éxodo importantísimo de profesionales, de gente valiosa. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado firmar, porque le toca al rector, en este caso, firmar la aceptación de las renuncias del personal administrativo. Es decir, se está renunciando a la universidad secretaria, personal preparado en tecnología.
Por lo que usted me está diciendo y con las medidas estas que ahora quieren aplicar, la sensación entonces es que lo que quieren hacer desde el gobierno de Maduro es acabar con la autonomía universitaria, ¿o qué es?
Yo pienso que sí, estábamos diciendo antes que existiera esta pequeña interrupción, que si uno llama a cualquier dependencia del Estado, por ejemplo, los servicios de agua, los servicios de luz, los servicios eléctricos, prácticamente no hay personal que le responda porque también se han ido del país. Entonces es un éxodo masivo. Con respecto a tu pregunta, nosotros los universitarios, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela está próxima a cumplir 300 años de historia, en 2 años los cumple, 300 años de fundada. Es muy difícil acabar con una universidad que ya tiene casi 300 años de historia y que ha defendido su autonomía y sus espacios y ha sido siempre el reflejo de la lucha, de la pluralidad, de la libertad, de la democracia. Podemos creer en lo personal que se trata de un nuevo zarpazo más en donde se ataca la autonomía universitaria. Pero ya estaremos los universitarios actuando como corresponde, haciendo las gestiones ante quien corresponda, independientemente que la respuesta no sea la que debe existir. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la historia mañana pasado juzgará quién actuó correctamente y quién actuó separado de la ley. De tal manera que allí estaremos, nosotros regresaremos a nuestro país porque vinimos a un viaje de vacaciones. Yo llegué a este país el 16 de agosto y esa sentencia se produce el 27 de agosto. No he huido ni he fletado ningún charter, vine a una línea comercial. Vine con mi sobrina, el esposo de mi sobrina y un niño que es mi sobrino nieto de 3 años, porque ya mi cuñada estaba aquí unos días antes acompañando a la hija que ustedes han recibido en este país. En el caso de ella, su hija, en mi caso mío, mi sobrina. Yo regresaré como estaba planteado y bueno, ya estaré al frente de mis obligaciones como corresponde. Y la lucha es de inteligencia, de prudencia, de tolerancia, de diálogo. De oír las otras opiniones, de no insultarnos, porque no tenemos ninguna necesidad de caer en ser igual a que uno está criticando. Y yo creo que a sí mismo, con firmeza, con claridad, se defenderá la autonomía universitaria. Y repito, estamos de acuerdo con las elecciones universitarias. Lo que no estamos de acuerdo es que un Tribunal Supremo de Justicia imponga unas elecciones como les corre, como les parece mejor, violando la ley de universidades, sus reglamentos vigentes, y si en 60 días no se producen esas elecciones, entonces destituyen a las autoridades para que el Consejo Nacional de Universidades, que ellos manejan, cuando digo ellos me refiero al gobierno, designe las autoridades que les parezca conveniente designar. Eso en la Universidad Venezolana. En la Universidad Central de Venezuela estaremos al frente y daremos la pelea, como repito, la pelea dada con inteligencia, con tolerancia, con libertad y con mucha firmeza y con mucho desempeño correcto de la historia. Y la historia juzgará quién actuó bien y quién actuó mal. Y siempre defenderemos la autonomía y la pluralidad de ideas en nuestro país y, por supuesto, en la universidad.
Una última cuestión. ¿Hacia dónde pueden evolucionar las cosas en Venezuela? Lo digo teniendo en cuenta que después de que Juan Guaidó fuera reconocido hace meses como presidente encargado por un buen número de países, no parece que hayan avanzado mucho las cosas.
Sí, yo creo que el joven Guaidó ha actuado y ha logrado algunas cosas, sin duda alguna, pero creo que debe decir la verdad. Yo creo que él mismo no se imaginó que esto era tan complicado. Y si uno se pone a ver, digamos, los argumentos y digamos, el entusiasmo del venezolano, por supuesto, el entusiasmo del venezolano no dura muy poco porque está muy decepcionado. Son 20 años soportando lo que hemos visto a través del mundo. Entonces, yo exhorto a la población venezolana, tanto la que está en Venezuela como la que está fuera de Venezuela, que tengamos un poco más de paciencia. Yo sé que no es fácil, pero cuando digo paciencia, me refiero a la esperanza que tenemos que siempre tener todos los venezolanos de que las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien. Tenemos miles de ejemplos en miles de países que han salido adelante con una buena fortaleza, diciendo siempre la verdad. Esto no es tan rápido ni es tan fácil como el venezolano aspira, como aspiramos los venezolanos. Y yo creo que en la unión siempre ha estado la fuerza y que cada quien desde su espacio haga su trabajo y ayudar, ayudar. Nada hacemos con criticar. Yo creo que nosotros tenemos que sugerir las cosas y no estar en una posición de críticas porque a veces yo observo y digo, ¿de dónde vienen las críticas? Esas críticas tan duras, tan fuera de tono, vienen de los sectores realmente cercanos a un pensamiento distinto al gobierno. Entonces el gobierno prácticamente no tiene necesidad de actuar porque están actuando los mismos que piensan diferente, que quieren un país distinto. Entonces yo exhorto a que unamos fuerza, a que orientemos, a que podamos seguir trabajando la libertad y la democracia de un país y sobre todo decir la verdad, esto no es fácil, no hay una bolita mágica, una esfera mágica que diga mañana vamos a salir de esto, no, pero hay que seguir como fue demostrado en este país en el 23 de enero del 58, cuando cae el gobierno de Pérez Jiménez, del dictador Pérez Jiménez. Fue trabajo de mucho esfuerzo, y había mucha gente en el exilio y había mucha gente que seguía en el exilio y no en el exilio trabajando a favor de la democracia y se logró. Entonces, ese es mi llamado de verdad, de sugerirles que tengamos más paciencia de la que hemos tenido. Yo sé que no es fácil, yo sé perfectamente bien lo complicado que es, pero debemos decir la verdad. No es fácil y esto no es inmediato. Puede ser que esta noche se produzca un cambio, Dios quiera. Con esto no quiero decir que no se pueda producir en la forma que el venezolano aspire, pero mientras tanto debemos ser pacientes, debemos ser constantes y debemos ser consecuentes con la realidad que estamos viviendo.
Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por
Muchas
atendernos
gracias
y un
a ustedes,
saludo.
muchas gracias a ustedes. Igualmente para ustedes, todo mi cariño y toda mi amistad.